Entrevista.
Ocho de la mañana, 34 minutos, estamos en la entrevista central de 970 Noticias y le damos los muy buenos días y le agradecemos que haya venido aquí a Universal, a la secretaria general de ADIOM, Silvia Tejera. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, cambio en la intendencia de Montevideo, otro intendente más y ADIOM preparando sus reivindicaciones o preparando la reunión, ¿no? Porque ya las deben tener las reivindicaciones. ¿Qué le van a plantear a este nuevo intendente Mario Vergara? Después de algo que siempre hemos venido hablando en la campaña electoral, en los últimos tiempos la intendencia de Montevideo ha tenido distintos intendentes. Y eso también, de alguna manera, complica no solo cómo se maneja la intendencia, sino el vínculo con todos los demás y supongo que con ADIOM. Daniel Martínez estuvo en la intendencia de Montevideo, dejó su cargo, estuvo Cristian Dicandia, un tiempo bastante importante. Pasó lo mismo con Carolina Cose, también estuvo Mauricio Zunino, con diferentes líneas, con polémicas en el medio de todo eso. Vergara dijo en principio que no se va, pero o que por lo menos va a estar los 5 años. Pero ¿cómo se plantea ADIOM este nuevo cambio?
Bueno, primero voy a empezar por lo último que decías. Cose también había dicho que iba a estar los 5 años y se fue. Así que no, esperemos que no falle, ¿no? Pero digo, es algo que se viene repitiendo, porque Martínez también cuando asumió en el 2015 dijo que iba a estar y se terminó yendo. A ver, nosotros ¿cómo lo vivimos? Lo vivimos creo que con la expectativa que se vive cada cambio de gobierno, cuando venimos con un estancamiento de más de 30 años lo que es a nivel salarial. Entonces, bueno, viendo a ver si hay la posibilidad dentro de lo que es el convenio colectivo poder lograr un aumento real de salario. Nos encuentra en una negociación que se va a dar bastante compleja desde la parte financiera, porque digo, a ver, es público los números de la intendencia. De hecho, el propio Vergara, unos días antes de asumir, dijo, están fuleros los números, o sea que un economista te diga eso, bueno, nos generó como un poco más de alerta. Pero bueno, digo, un poco nosotros ya le hemos intercambiado con él cuando estuvo en el sindicato, que era candidato, por dónde queremos encarar el convenio colectivo. Nosotros, si bien tenemos puntos que son como los neurálgicos, o sea, estamos empezando la semana que viene con una serie de asambleas territoriales por cada uno de los municipios, en el que, bueno, iremos afinando un poco bien cómo pararnos. Obviamente que el planteo que va a estar es el tema de lograr un aumento real de salario. Nosotros el último aumento salarial se dio en el año 93 con el gobierno de Tabaré Vázquez. Estamos hablando que es muchísimo. Y después lo que se ha hecho es ajuste por IPC. Pero bueno, entendemos y vamos a apostar que a lo largo del quinquenio poder lograr un incremento salarial. Otro de los temas que nos preocupa muchísimo es el tema de la salud mental. Estamos teniendo una problemática, la verdad, muy, pero muy importante, que va en ascenso en referencia al tema del deterioro de la salud mental de los compañeros. En algunos de los casos se da por situaciones de acoso laboral, por acá queda en evidencia lo que muchas veces decimos nosotros de lo que es la falta de concursos, de poner personas en cargos de conducción a dedo, que no tienen quizás la capacitación y la experiencia para poder desempeñar el cargo. Y bueno, y después, o sea, digo, lo que es el contexto social que vivimos, que bueno, el de estrés, el burnout, que bueno, que desgasta a los compañeros. Esos serían como los dos ejes centrales, ¿no? Obviamente que digo que bueno, nos estamos acoplando también a lo que es el reclamo de la Federación Nacional de Municipales, del tema de ingreso únicamente por concurso a las intendencias, bueno, los concursos, las promociones, el respeto a la carrera funcional.
¿Para ustedes hace falta más personal?
Mira, nosotros entendemos de que sí. A ver, la realidad es que hoy por hoy, a diciembre del 2024, éramos 8.470 funcionarios municipales. Más o menos la misma cifra son compañeros o compañeras que desempeñan tareas municipales con metodologías de contratación por cooperativas, ONGs, unipersonales y algún tipo de contratación o planes sociales. Entonces, o sea, obviamente que es queda claro de que hace falta mano de obra municipal. ¿Qué hace la intendencia con este tipo de contratación? Digo, entendemos lo de los planes sociales, que todas las intendencias lo tienen, pero tiene que tener cierto cupo. Porque no nos olvidemos que lo que hace la intendencia con toda la metodología de contratación, que tiene casi la misma cantidad de funcionarios municipales, está precarizando el trabajo. porque una unipersonal, tenemos compañeros que trabajan en metodología de unipersonal de hace más de 15 años en la intendencia. No tienen derecho a una licencia, no tienen derecho a salario vacacional, no cobran su aguinaldo. Entonces, es personal efectivo. Si vos tenés una unipersonal hace 15 años desempeñando una tarea, es personal efectivo. Entonces, bueno, nosotros entendemos que hay que trabajar para que esta gente que está con esa metodología pueda entrar a la intendencia por la metodología de concursos, pero pase a ser mano de obra municipal.
Pero más allá de eso, falta además más personal que este que dicen ustedes, bueno, contratado o con distintas modalidades, más el que está efectivamente en la intendencia.
Pasa que el tema es que nosotros, sobre la gente de contrato, los municipales, o sea, las direcciones municipales incluso, no tienen tampoco una potestad sobre las personas, o sea, no pueden organizar el trabajo de ellos. Yo te puedo decir que hoy por hoy, con los 8.500, vamos a poner 8.500, vamos a redondear 8.500, que tenemos, hace falta mano de obra para poder desempeñar la tarea en condiciones óptimas. Obviamente que si vos captás de los otros 8.500, vas a tener, o sea, nosotros no decimos que necesitamos más de 15.000 personas, pero sí necesitamos más trabajadores municipales. ¿Por qué? Además, porque muchas veces nos pasa que si bien la tarea la hacen con distintas metodologías de contratación, la tarea no es bien hecha. Entonces, o sea, está el reclamo incluso de los propios vecinos, a nosotros como funcionarios, que no tenemos nada que ver con la gestión, de que, pasó X empresa y no hizo lo que haces vos. Bueno, señora, reclame en la intendencia y pida que X empresa, el trabajo de X empresa lo hagan los trabajadores municipales.
Con respecto a uno de los temas quizás que más preocupan a los montevideanos, que es la limpieza, la recolección de residuos, ¿creen que va a haber efectivamente cambios en este periodo de gobierno o la situación esta de déficit bastante grande que tiene la intendencia va a conspirar contra ello?
Mira, nosotros no hemos tenido reunión todavía con ERU. Lo que sabemos son los anuncios que ha hecho en la prensa, que bueno, por lo que tenemos entendido, no viene con una idea de grandes reestructuras, que muchas veces nos pasa, que nosotros cada 5 años siempre decimos somos rehenes de quienes vengan a los distintos departamentos, porque a veces venimos con una metodología de trabajo, viene alguien que dice, tengo la varita mágica, voy a cambiar todo, y nos reestructura para todos lados y es caótico. Porque aparte, en general, no se da tampoco con un proceso de organización y de diálogo con los trabajadores, o sea, vienen como a imponer. Entendemos que, nosotros, como siempre decimos, nosotros no somos cogobierno. Sí nos parece que es parte, aparte incluso del buen relacionamiento, tener un diálogo y, bueno, si se van a aplicar diferencias en la organización del trabajo, en la metodología, se nos consulta. No que se nos consulte, quizás se nos avise. E incluso puede llegar a aplicar la palabra consultar. No nos olvidemos de los 16 camiones que tuvimos más de un año y medio parados con la administración anterior, porque no se les consultó a los trabajadores. Si un trabajador de los que hace la tarea hubiese visto ese camión no se hubiese comprado, porque no servía para la tarea que hacemos nosotros. Entonces, o sea, nosotros lo que apostamos es a eso. Obviamente que si la idea es hacer todo lo que quiere hacer con mano de obra municipal, sin ingresar tercerizado y todo eso, nosotros estamos dispuestos siempre a colaborar y a defender nuestra tarea.
Usted dijo que Leonardo Herú tuvo una política privatizadora como director de limpieza de Canelones y eso les preocupa. ¿En referencia a qué es la crítica de Herú?
Mira, nosotros tenemos, obviamente, por el ámbito sindical y por la federación, tenemos un muy buen diálogo con los compañeros de Adeón Canelones y, bueno, nosotros cada vez que se designan los directores empezamos como a investigar un poco quiénes son. En el caso de Herú ya sabíamos que había sido referente del Departamento de Desarrollo Mental en la Intendencia de Canelones y, bueno, tuvimos algunas charlas con ellos y nos dijeron tengan cuidado porque, bueno, privatiza bastante. Ya te digo, al día de hoy no hemos tenido ninguna instancia de diálogo con parte del gabinete de Vergara. Con el único que tuvimos diálogo fue con Germán Benítez del Departamento de Movilidad, que bueno, tuvimos una instancia de presentación y de ver un poco cómo íbamos a trabajar, pero después desconocemos. Entonces, todo lo que tenemos de ERU es desde la parte mediática, no hemos tenido la instancia de charla. Ojalá me los compañeros de Adrián Canelones, o sea, digo, tuvieron esa experiencia, capaz que nosotros tenemos otra experiencia y tendré que venir acá y tendré que decir, Eru no nos privatizó, y ojalá que sea así.
Y sí, en base a eso que plantea Eru, que planteó en las entrevistas, que estuvo aquí en Universal también, el tema del cambio de los contenedores, de tener más contenedores intradomiciliarios, la vuelta de las papeleras, ¿están de acuerdo con esas medidas si las toma Eru?
Mira, a ver, yo creo que el tema de las papeleras fue algo que nadie lo entendió de la administración pasada. Nosotros la limpieza de las papeleras no la estaban haciendo los municipales, se estaba haciendo con el plan ABC. Ya lo invito a Eru si tiene esta propuesta que la hemos escuchado por los medios, que bueno, que nosotros tenemos la voluntad de recuperar ese servicio que alguna vez sí era hecho por municipales, el tema del levante de las papeleras, y con el tema del cambio de los contenedores, supongo que vendrá acompañado de una propuesta de una reorganización del trabajo de los compañeros que hacen actualmente los levantes de contenedores que están en la calle. Porque, o sea, digo, si tú vas a ir sacando contenedores de la calle y vas a ir poniendo ahí, vas a tener que tener una dinámica de trabajo en la que, bueno, que los propios trabajadores sean ahí. O sea, ya te digo, no estamos esperando la instancia del diálogo. Nosotros 15 días antes de que asumiera Vergara, le enviamos una nota a quien asumió como secretaria general, a Viviana Repeto, manifestándole la voluntad de tener una instancia con todos los representantes de los distintos departamentos que van a estar en el gabinete, porque, bueno, salvo Cultura, que sigue estando Débora Kiering, cambiaron todos los actores políticos. Y bueno, más allá de que uno siempre tiene algún departamento con el que tenés más relación que otro, como por ejemplo Desarrollo Urbano, Desarrollo Ambiental, Cultura, Movilidad, está bueno tener una instancia de conocer a ver quién va a ser la cabeza del departamento. No hemos tenido respuesta, el único ámbito que se dio fue con Movilidad, e incluso tampoco hemos tenido una convocatoria para poder tener una charla con quien hoy ya sí es el intendente, que es Mario Vergara.
¿Qué novedades tienen sobre la investigación administrativa de lo sucedido en el zoológico, en el exzoológico de Villa Dolores?
Mira, nosotros estamos, los compañeros tuvieron el lunes una asamblea porque salió, a ver, se nos comunicó verbalmente, todavía no han sido notificados como corresponde, bueno, del traslado de 7 compañeros, que algunos van a ir para Parque Lecoq, otros van a ir a otras dependencias de la intendencia. Entendemos que, bueno, que es parte del proceso administrativo, o sea, es un paso que se da en general siempre cuando estás en sumario, pero seguimos diciendo de que, bueno, de que los procedimientos no están siendo como deben de ser, porque a los compañeros se les dijo martes o miércoles de la semana pasada que se tenían que trasladar, los querían trasladar sin la notificación oficial. Entonces, bueno, seguimos teniendo como esas fallas dentro de lo que es el proceso que nos hace dudar un poco de las garantías que se están dando. Pero en grandes rasgos es eso, la línea de que, bueno, de que están los traslados de ellos.
Ahora, lo que se encontró, digo, es bastante grave, ¿no? Porque eso es un tema de utilización de espacios públicos o de espacios que pertenecen a la intendencia para usufructo personal. A ver, ustedes hacen ahí una crítica a justamente esos compañeros, porque los hechos estaban ahí, no es que...
Sí, yo creo que, a ver, hay varias cosas y hay una cronología que se da con el tema del zoológico. Los compañeros estaban usufructuando ese lugar, ¿ah?, que es la Casa del Elefante, digo, ¿no? Que así le pusimos nosotros para que sea más fácil de hablar. Hace 8 años que están en ese lugar, ¿tá? La dirección tenía conocimiento, la dirección los iba a buscar a ellos a ese lugar. Estamos hablando de que es un lugar que ellos estaban en una garita, es un poco más cómodo que una garita, pero es un lugar que se llueve, que no tiene ventana. La falla está en que la intendencia no le da un lugar que cumpla con la normativa. Entonces, acá hay algo que nosotros por lo menos lo asociamos, que se da después de la denuncia de la falta de dinero en la oficina, empiezan a surgir cosas que supuestamente la dirección no sabía y la dirección sabía. Entonces, acá me parece que hay como mucho más que la Casa del Elefante. ¿Tá? Esperemos que, bueno, que se empiecen a dar las garantías dentro de lo que es el proceso administrativo y bueno, y que surja lo mejor, digo, o sea, para los trabajadores y para la ciudadanía en el caso del dinero, ¿no? Pues estamos hablando de que la parte del dinero es plata de todos los montevideanos, ¿no?
Decías acá hay mucho más que lo de la Casa del Elefante. ¿Qué más hay? ¿Qué más puede haber?
No, a ver, lo que queda claro es un tema del relacionamiento que hay, ¿tá? El tema del abuso de poder de muchos cargos de conducción. Se da también la particularidad, lo que yo les decía, la falta de concurso, gente que está asignada. Entonces, bueno, de lo que surge en todas las denuncias cruzadas que hay es de un tema del relacionamiento que hay entre la dirección y los trabajadores. Porque te vuelvo a decir, este lugar hace más de 8 años que está instalado allí. El director sabía, porque iba a buscarlos a los compañeros, más de una vez habló con los compañeros sentados en el lugar. Entonces, a nosotros lo que nos molesta es eso, de que digan, uy, no sabíamos que estaba. Aparte, ponele que vos no supieras. En 8 años, como director o como cargo de conducción, ¿no te diste cuenta que los trabajadores estaban ahí? Es preocupante.
¿Cuál es la situación o la opinión que tiene Adión sobre el caso de Alejandro Lencina, ¿no? Un funcionario que acusó a la comuna y a la asociación por una serie de hechos irregulares que desembocaron en una expulsión sindical después de varios temas durante algunos años? ¿Cuál es la posición que tiene Adión del tema?
Mira, nosotros tuvimos que cumplir, el MEC falló a favor de Lencina, ¿ah? Fuimos notificados de que teníamos que restituirlo y sacarle cualquier tipo de observación en el legajo. Cumplimos con lo que pide el MEC y pedimos una reunión para hablar con ellos, porque hay una serie de hechos y de situaciones que se dan de esta persona hacia compañeros y hacia el movimiento sindical todo, que bueno, que nosotros entendemos que no procedimos mal. De hecho, a él se lo quiso notificar de cuando se resolvió la expulsión. Él se niega a firmar, tenemos la parte que dice que se niega a firmar que va a ser expulsado. Entonces, hay como varias pruebas que nosotros tenemos, que queremos hablarlas y presentárselas al MEC, no solo por un escrito como se hizo por parte de las abogadas, y ver cómo seguimos. Nosotros entendemos, a ver, que en este caso, digo, simplemente es decir eso, porque después, bueno, son situaciones que se dieron en el propio sector. Estamos hablando de una persona que tiene varias sanciones en su legajo, suspensiones de varios días. Entonces, bueno, no todo es como la versión que la cuenta él, pero entendemos que son cosas internas del sindicato y no que tenga que tener conocimiento la ciudadanía. Las explicaciones las damos en las asambleas.
¿Le preocupa a Dion las filtraciones que se dieron, por ejemplo, en el caso del esposo de Valeria Ripoll, de las denuncias que se hizo contra él, que prácticamente en todos lados estuvieran esa información cuando había una investigación administrativa, ¿no? ¿Preocupa las filtraciones?
Mira, nosotros acá hablábamos un poco, es un poco lo que hablábamos de el proceso del parque de Villa Dolores. Hay algunas cosas que están fallando en la parte de jurídica y nosotros las hemos trasladado, o sea, de que entendemos que en algunos casos no están dadas todas las garantías. Después, a ver, muchas veces quienes son parte del proceso, las propias direcciones les van comentando cómo son las cosas, ¿no? Entonces, bueno, se puede a veces también filtrar por uno mismo. Entonces, es eso. Sí entendemos de que están habiendo fallas a nivel general en la intendencia, sin centralizarlo del zoológico o en el caso de esta persona que tú decías. Pero, o sea, hay que hacer un ajuste en jurídica y lo venimos planteando ya desde la administración pasada y, bueno, es algo que también queremos plantear cuando tengamos la reunión con el director de departamento.
Me quedó un tema pendiente que fueron asuntos de campaña, de discusión entre los candidatos. Uno, el tema TV Ciudad, y el otro, tema casinos. Adión tiene una posición sobre ambos temas. En el caso de casinos, incluso Vergara ha dicho de tener un grupo de trabajo, un diálogo para ver qué pasa con casinos y si lo tiene que hacer la intendencia o no. Y en el caso de TV Ciudad, que fue tema de campaña entre los candidatos, ¿no?
Bueno, los dos temas lamentablemente siguen siendo puestos sobre la mesa por quien fue candidato a la intendencia, también por el Partido Nacional. En referencia a TV Ciudad, nosotros el último mes de la gestión de Zunino estábamos en un conflicto por una falta de compromiso de una situación que se daba, de que era pasar compañeros de fideicomiso a la órbita municipal. Negociamos con la administración que entraba y, bueno, y logramos que estos 10 compañeros, que eran 13 en un principio, bueno, hubieron 3 que no quedaron por temas de fechas y por temas de papeles, pasaran a la órbita municipal. Nosotros no nos olvidamos nunca de una respuesta que tuvimos en referencia a TV Ciudad en la administración de Daniel Martínez, previo a que el Frente Amplio perdiera el gobierno nacional, que nos dijeron, pero así sin pelos en la lengua, si nosotros somos gobierno nacional, TV Ciudad se cierra, pues ya no tiene razón de ser. Nosotros entendemos que no es así, o sea que TV Ciudad tiene muchísimo contenido, que, o sea, más allá de que obviamente que de hecho la propia actual vicepresidenta utilizó en cierto modo TV Ciudad también como parte de su campaña, pero tenemos mucha producción nacional, mucha producción cultural, que entendemos que bueno, que hay que apostar a los medios públicos. Pasa lo mismo con Canal 5, digo, a ver, y acá yo misma lo digo, o sea, son canales que uno no los mira y tienen la verdad que mucho más contenido que ver algún programa del extranjero que nos hace no nos hace llevar a analizar o a tener una perspectiva de contexto social y mundial. O sea, nosotros, o sea, vamos a seguir reivindicando la existencia de TV Ciudad, vamos a seguir pidiendo que se potencie. Veremos también cómo viene la dirección del canal. Sabemos que es alguien que tiene ha trabajado en los medios, tiene conocimiento de la parte audiovisual y demás. Veremos a ver cómo se va dando eso. Por lo que hablamos en el intercambio que tuvimos cuando era candidato, o sea, no está en la perspectiva de Vergara el hecho de cerrar TV Ciudad. Y bueno, y así lo manifestó también, ya te digo, con las negociaciones que tuvimos para que estos compañeros pudieran pasar a ser municipales y se cumplió que fueron un actor principal ellos para poder negociar con su Unino.
¿De casinos?
Después, en referencia de casinos, lo ha manifestado. Cuando nosotros tuvimos la instancia con él en ADIOM, nos dijo que él en casinos tenía duda, pero no hemos tenido una instancia tampoco formal para que nos diga. Sabemos que en casinos se da la particularidad de que además de ADIOM hay dos sindicatos más en los que bueno, han tenido reunión con Vergara y algo les ha manifestado también del tema de que tiene interés en cerrarlo. Pero oficialmente no hemos tenido nada. Cuando tengamos la propuesta formal, evaluaremos con los trabajadores y veremos a ver cómo seguimos.
En 970 Noticias, cara o cruz. Preguntas rápidas, respuestas breves.
Respuestas breves.
Un comodín.
Bueno, invitamos a Silvia Tejera a participar del Caro Cruz. Le planteamos dos opciones, le pedimos que elija una. Le pedimos que no argumente y tiene un comodín en el caso que no quiera contestar alguna de estas preguntas o que tenga las dos opciones y que diga me gustan las dos o no me gusta ninguna de las dos. Así que arrancamos. Como intendente de Montevideo, ¿Daniel Martínez o Ana Olivera?
Ana Olivera.
¿Secretaria general o encargada de salud y seguridad laboral del sindicato?
Secretaria general.
¿Valeria Ripoll hizo bien o mal al sindicato de ADIOM?
Comodín.
Como presidente del PIT-CNT, ¿Fernando Pereira o Marcelo Abdala?
Fernando Pereira.
¿En el futuro se ve en una carrera política o va a seguir como sindicalista?
Sindicalista.
¿El feminismo es solo de izquierda o no debe tener orientación política?
No debe tener orientación política.
Silvia Tejera, secretaria general de ADIOM, gracias por haber venido aquí a los Estudios Universal.
A ustedes por la invitación.